Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 6 de abril les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a darle atención a la situación del desabastecimiento en varias provincias cubanas y la situación de los cuentapropistas que siguen siendo hostigados por inspectores estatales. El tema del feminicidio en Cienfuegos estará presente en el espacio. Hablaremos con un activista allí con el cual vamos a profundizar también qué está pasando con esta situación y cuál es el papel de las entidades del Estado en la labor preventiva, así como la policía. Sobre el tema estará también con nosotros una fémina en Camagüey que ha presenciado actos de violencia sin tener la más mínima respuesta por autoridades del país. La situación de un preso del 11J, específicamente en Camagüey, Dixangaín Zamoré, lleva 72 horas en huelga de hambre y sed en la prisión de Kilo 8 en Camagüey. Tendremos en exclusiva el testimonio dado por su hermana acá para nosotros hoy en el espacio. También hablaremos sobre esta situación con Giorda Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, quien le ha estado dando seguimiento a la situación de los presos del 11J y el resto de los presos políticos en el territorio agramontino, que tiene una exclusiva. Hay otro preso del 11J que se ha declarado en plante en otro penal. De esto tendremos información actualizada más adelante en el espacio. Mientras tanto, entre los titulares que, pues, en la temática nacional, a esta hora de la tarde, un informe de Naciones Unidas, específicamente del Programa Mundial de Alimentos, señala que los cubanos de 14 a 60 años sufren malnutrición. Y no me apagaron, declara el gato de Cuba al volver a las redes sociales y anuncia su salida de prisión. A esta hora de la tarde también, familia de José Daniel Ferrer denuncia incomunicación, solo ha sido visto por el arzobispo de Santiago de Cuba. Y Civicus Monitor concluye en informe que son efectivas e implacables las tácticas del régimen para silenciar el disenso y garantizar la impunidad. También otros titulares en el ámbito nacional. Experta estadounidense en negocios, Stacy Brownhorst, ha viajado por América Latina en múltiples ocasiones dando conferencias a emprendedores y principalmente, pero ahora, pues también la experta estadounidense en capitalismo de riesgo entrena a cuentapropistas cubanos. Y otras noticias de interés en el ámbito nacional: se retira la boliviana Giselda Delgado del Carpio, líder de la Iglesia Episcopal de Cuba. Y finalmente, la plataforma independiente contra la violencia machista Yo Sí Te Creo en Cuba confirmó este miércoles el feminicidio de una cubana a manos de su pareja, el primero en lo que va de abril y el número 20 del presente año. Se trata del asesinato machista de Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años de edad y madre de dos niños, ocurrido el pasado 2 de abril en la localidad de Aguada de Pasajero, en Cienfuegos. Ahí hablaremos hoy con un activista. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio. Vamos a pasar en breve ya con nuestro primer invitado del contacto en Puerto Padre, Las Tunas, con el cuentapropista y activista de derechos humanos, Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, 6 de abril, jueves, ¿cómo andan las cosas por allá? ¿Usted sigue con su puesto de vivienda cerrado?
Sí.
¿Y explicación? ¿No da la cuenta?
Bueno, no, el problema es que no hay, además que ya ha pasado cierto tiempo, sin producir nada, sin eso, y el dinero que tenía medio invertido se ha ido yendo porque es que la cosa está muy cara y uno diariamente tiene que comer. Y entonces ya ahora no tengo el fondo para, aunque quisiera, pero es que como quiera, la cosa está muy cara, continúa la situación con el listado de precios, ese tope que ellos tenían, y los inspectores todo el tiempo detrás de los cuentas propistas. Entonces es mejor no estar, porque al final eso puede traer disímiles de problemas, y más con nosotros los activistas de derechos humanos.
Vladimir, en este sentido, ¿ha habido alguna mejoría en cuanto al desabastecimiento? ¿Qué llegó por la canasta básica? ¿Cómo andan los precios en el mercado informal? ¿Cómo andan las cosas ya en este segundo semestre, en este segundo trimestre del año que ya enfrentamos?
Sí, no, los precios han subido y se mantienen altos y siguen subiendo. Ahora mismo pudiera decirle que el arroz está a 200 pesos, de 170 a 200 pesos una libra de arroz. El frijol a 180. El pomo de aceite, el aceite le hablo cuando aparece en la calle, a 1.100, 1.200. Han vendido en estos días papa a 85 pesos la libra y un poco más, de ahí para adelante, 85 y un poco más. Y todo lo demás está caro y entonces no aparece, no hay burro, no hay plátano, el plátano está a 12 pesos la libra, la mano de burro vale a 100 pesos y no aparece, no hay. Vianda, ningún tipo de vianda, ha aparecido una yuquita y al final la gente no la compra porque no se ablandan, son yuca más de mala calidad y así como van las cosas. Y los tomates, que ya se está acabando el tiempo también, están a 80, a 60, a 70 pesos la libra. Y así, todo carísimo, no hay nada, que la carne de puerco está a 480 pesos la libra. Imagínese que algún cubano con los salarios que tienen, el salario mínimo de 2.500 pesos, eso para qué le alcanza con todos estos precios que tenemos acá. La cosa en este país está dura, dura, dura para el cubano de a pie.
Bueno, tú sabes que un informe del Programa Mundial de Alimentos perteneciente a Naciones Unidas, en su informe anual sobre Cuba, aporta datos que permiten pues corroborar lo que tú estás diciendo. Esto lo informa en el día de hoy pues el diario 14 y medio. Según el informe del Programa Mundial de Alimentos, considera que los cubanos de 14 a 60 años sufren malnutrición. ¿Coincide usted con esta información?
Claro que sí. Yo incluso le puedo decir que yo he perdido bastante peso, unas cuantas libras, porque no puedo, no se puede adquirir los alimentos realmente necesarios para que una persona diariamente pueda estar bien alimentada, como se dice, que uno tiene que tener un buen desayuno, una merienda, un buen almuerzo, una merienda, la comida, todas esas cosas. Eso aquí en este país no se puede hacer, a menos que sea alguien que tenga, como digo yo, un pariente en el campo. Para mí el campo es los Estados Unidos, que dice la gente siempre que le manda para acá combo, que le mandan dinero y que entonces compran a los precios exorbitantes eso que hay, la libre carne, esto y los combos que la gente que está allá afuera le puede mandar a los familiares que tiene aquí. Pero si no es de esa manera, todos estamos flacos, todos nos estamos mal destruyendo, nos estamos poniendo que ahorita no vamos a poder ni caminar, porque la verdad es que la cosa, se lo explico y se lo digo, que yo estoy aquí, la estoy viviendo, la cosa está dura, dura, dura.
Vladimir, otro tema finalmente, antes de dejarlo, ¿cómo anda el tema de la violencia social por Puerto Padre? Ayer se publicó el feminicidio número 20 ocurrido pues específicamente en la localidad de Aguada de Pasajeros. Una joven de 22 años fue asesinada por su pareja, lo que lo convierte en el feminicidio pues número 20 en lo que va del año. Ayer también redes sociales daban cuenta de la aparición del cadáver de un joven de la raza negra cubano en el municipio del Cerro, en La Habana, presuntamente asesinado. ¿Qué está pasando con el incremento de la violencia en Cuba, Vladimir?
Bueno, es que eso, imagínense, a la gente, no, muchos, yo lo he visto en redes sociales, muchos jóvenes que se dedican nada más que a la bebida, porque según ellos eso le quita el hambre. Bueno, puede ser real que quizás le quite el hambre, porque al perder la noción del tiempo, ya el cuerpo se pone así. Mucha gente tomando, que ya no están en sus cabales y quizá esto esté llevando esas, las cosas así, a esos extremos, a la violencia, a muchos robos. Eso sí, hay muchos robos. La gente anda con la cosita que tiene, que no sabe qué hacer para protegerla, porque se meten lo mismo en casa, en bodegas han robado, y donde quieran, se están llevando todo lo que aparece, todo lo que eso. Cuando hay un desabastecimiento tan grande, no es que esto justifique que la gente tenga que hacer esas cosas, pero eso lleva y conlleva a que la población y los jóvenes y mucha gente se dedique a estar violentando a la persona para robarle una cadena, para quitarle un teléfono y para poder subsistir. No justifica eso, pero la gente lo hace por todas esas cosas que están pasando aquí.
Gracias, Vladimir Martín Castellanos, en Puerto Padre de las Tunas. Vamos a la vecina provincia de Holguín, específicamente a Guaro, en el municipio de Mayarí. El contacto con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a ti, a la audiencia y a todo el colectivo de Radio Martín.
Bueno, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba, independiente, por supuesto, acaba de confirmar lo que se había publicado en redes sociales. Ya ayer miércoles confirmó el feminicidio de una cubana a manos de su pareja en el municipio de Aguada de Pasajeros, la joven Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años de edad y madre incluso de dos niños, asesinada por su pareja ahí en Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos. Ya es, Teresa, estamos apenas comenzando el segundo trimestre de este 2023. Ya es el feminicidio cuantificado número 20 que se cuantifique en lo que va de año. Imagínate tú, en comunidades remotas donde no hay acceso a la información, donde hay personas que no saben lo que es redes sociales, en pueblos remotos. Teresa, si esto con 20 ya certificado este año, esta situación, esto ya es un flagelo. ¿Qué está pasando en Cuba con el incremento de la violencia contra las mujeres y en la sociedad en general? Porque también ayer apareció en una plataforma en redes sociales la denuncia de un joven de la raza negra cubano que amaneció muerto después de 27 días desaparecido. Encontraron el cadáver en el municipio del Cerro, una zona remota, presuntamente asesinado. ¿Dónde estamos, Teresa? ¿Cuál es el papel de las instituciones del Estado? ¿Dónde está la prevención? ¿Cuál es el papel de la policía que tan efectivamente pues persigue a los disidentes y aparentemente no se hace nada en cuanto a esto?
Bueno, Tomás, nosotros tenemos este problema de Cuba. Cuba es como si fuera un horno que está todo el tiempo ardiendo, pero eso viene desde hace tanto tiempo. Desde que Fidel Castro llegó al poder, nos apartó de Dios, él se creía Dios. Y lo único que hizo fue tirarle a esta nación. Poco a poco se ha ido degradando moralmente, porque imagínense, ¿dónde están los valores cuando le inculcaba a la población que la patria estaba primero que la familia? Pero no la verdadera patria, la patria era él, su cúpula, su gente. Fueron apartando a la gente de los valores morales. Ya te digo, la raíz primera, alejar al pueblo de Dios. Y el pueblo ha ido degradándose hasta el punto que las personas ni se quieren. Este país ha caído en una miseria vergonzosa, siempre lo digo. La escasez ha llevado a las personas, imagínate, si no tienen esa conciencia moral del respeto al otro, de la ayuda entre las personas, de la sensibilidad humana, que todo eso, este comunismo, vaya, no quisiera ni decir lo que pienso de esta gente, acabó moralmente con el pueblo cubano. Todo esto unido a esa miseria, como la gente aprendió a sálvese quien pueda y robar donde pueda, mira qué manera de la gente robar donde quiera. Tomás, matan a una persona para robarle. Los feminicidios son una cosa ya demasiado escandalosa. Esto parece increíble en lo que va de año, como dijiste, una cifra tan grande. Las personas muertas por cualquier tipo de cosa. Este sistema ha convertido a este pueblo en un nido de lobos, donde ya la gente tiene miedo a salir de su casa y dejarla sola hasta de día. Tomás, la escasez lleva, habrá personas que no quieren robar y se vayan a robar, aunque no sea, vaya, aunque sea una cosa mala. Pero imagínate que aquí hay padres y madres que lloran porque no tienen nada que darle, de comer a sus hijos. Y todo eso, ¿ves? Todo eso ha llevado a la persona a deformarse, aunque no quiera. Y esos son los resultados del castrismo en Cuba, mijo. Que yo lo único que digo cada día, que Dios tenga misericordia de nosotros, porque si esto sigue así, nos vamos a devorar unos a los otros. Ya aquí dicen que hay lugares que llegan y tocan y le dicen al campesino, no salga, que nos vamos a llevar estos animales, no salga. Y a eso vamos. Bueno, lo que nos ha caído una calamidad total, Tomás, con esta sequía, la cantidad, las pocas reses que tienen los particulares, se le están muriendo. Porque con el atraso que tenemos, imagínate, no hay hierba almacenada, no hay sistema de riego para los potreros. Ay, mijo, esto es desastroso, Tomás. Esto no tiene comparación con nada, mijo.
Gracias, Teresa Miranda Céspedes, el Guaro. Y precisamente en la ciudad donde ocurrió el feminicidio número 20, en lo que va de año, entrando en el segundo trimestre del año, de Rosa Amelia Sotolongo, una joven de 22 años, madre de dos niñas, que fue asesinada por su pareja ahí en Aguada, Pasajero y Cienfuegos. Desde ese territorio presentamos al activista, pues, y coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema es recurrente, ya hemos hablado esto contigo, pero se disparan las alarmas. Que se sepa, Juan Alberto, por organizaciones dedicadas, plataformas a resumir y a certificar estos casos de feminicidio, ya certificado, que se sepa, hay 20 feminicidios en lo que va de año, en los tres primeros meses del año. Imagínate tú en el campo, gente que no tiene acceso a las redes, que no tiene acceso a los disidentes. Esta situación es compleja, sumado a los asesinatos. Por ejemplo, ayer amaneció en redes sociales el asesinato de un joven de la raza negra en La Habana, que apareció su cuerpo después de 27 días en el municipio Cerro, presuntamente asesinado. Juan Alberto, feminicidio, asesinatos, asaltos. ¿Qué está pasando y dónde está la raíz de esto?
Bueno, antes que nada, el caso de Rosa Amelia Sotolongo, los verdaderos culpables son la policía, el Ministerio del Interior, porque en varias ocasiones ella denunció la violencia doméstica del esposo y solamente se le hacían alta advertencia y se le soltaba y no se aplicó la ley, porque no hay una ley que sancione la violencia doméstica en Cuba, ¿no? Entonces, las féminas en Cuba están desprotegidas porque este es un sistema patriarcal y ahí el machismo es inmenso, aunque muchas personas no quieran reconocerlo. Y los crímenes tienen aumento. Desde agosto del 2022 a la fecha, en el municipio de Aguada, es el tercer asesinato. En agosto de 2022, Oalsi, muchacho joven de Aguada, muchacho de una conducta ejemplar, no bebía, no tomaba bebida alcohólica, no fumaba, nada más se dedicaba a incrementar su arsenal económico. Él fue asesinado simplemente para robarle una moto eléctrica. En Covadonga, otro muchacho también dedicado al negocio fue asaltado en su casa y asesinado con arma de fuego. Todavía este crimen no está bien esclarecido. Y el último sacrificio es el plato fuerte del día. Todos los días amanecen caballos, toros, vacas, puercos. Es increíble el alto índice de crimen y de robo. Es salir a la calle con un celular en hora de la noche o cuando hay un apagón es someterse a un robo con violencia, incluso a una puñalada o que quede asesinado. Todos esos crímenes, incluyendo los actos de robo y vandalismo, la culpa la tiene el sistema económico, que lleva una crisis sistémica por más de medio siglo y que no llega a tocar fondo, lo que ha aumentado la pobreza extrema y muchas personas no saben. No está justificado, ¿no? Ningún crimen es justificado, ni el robo es justificado, pero muchas personas no saben cómo subsistir en su hogar día a día con su familia, y es lo que ha permitido esa alza tan grande de criminalidad, la pérdida de los valores, toda la culpa del sistema político y social implantado en Cuba, que no funciona, es un fracaso, es algo extranjerizado, es algo que no... Es increíble lo que está sucediendo en la sociedad cubana.
Juan Alberto, el régimen cubano es tan efectivo que es en hacer campañas proselitistas por el Partido Comunista, en las Asambleas Nacionales del Pueblo Popular, por aplicar sanciones injustas a opositores. Todo indica que no hay una política preventiva para evitar estos casos de feminicidio y violencia. ¿Es correcto o no? Yo no veo, al menos, que haya una propaganda, es publicitario. ¿Qué se hace al respecto?
Mira, no existe esa política de violencia doméstica en Cuba, no existe. Ni la violencia de género en Cuba no existe. Lo que ha existido ha sido una propaganda por Mariela Castro y por el Código de la Familia, pero no define lo que es un problema de vandalismo en la calle, lo que es un escándalo público, a lo que es un problema doméstico. Que está en alza en Cuba, la violencia doméstica es algo generalizado. Ver un hombre dándole a la mujer es algo normal y común y corriente en este país, igual que los padres golpear severamente a un hijo. Eso es normal en este país. Se ve normal, ¿no? Para las leyes, no hay leyes que tenga un capítulo estrictamente para sancionar esos delitos. No existe, no han hecho campaña por ella y no. Porque el problema también está que el sistema funciona así, un sistema machista, que lo que ha hecho es mostrar, dar una imagen de paridad en la Asamblea Nacional, escogiendo mujeres, incluso a veces toman personas de la raza negra o féminas para ponerla ahí que no tiene la capacidad de dirigir. Eso se puede ver en las reuniones de circunscripción. Uno le pregunta el presupuesto para agua de alcantarillado, para viales, para salud, y ningún delegado de circunscripción en agua de pasajeros, porque hemos hecho esa prueba, ninguno tiene la capacidad ni el conocimiento de lo que tiene para ser un delegado.
Son delegados fantasmas.
Fantasmas, están ahí por cubrir y ellos lo saben y así funciona el sistema. Es la mejor manera de vivir y de poder robar legalmente, porque entonces ellos no roban, ellos lo que hacen es resolver y coger.
Así mismo es. Gracias, Juan Alberto de la Nuez, desde Aguada de Pasajeros Sin Fuego, para nuestro espacio. Así concluimos Cuba al Día en la primera parte. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 4 de la tarde el partido entre los Nacionales de Washington y los Rockies de Colorado.
Hola, le habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 4 p.m. Nacionales versus Rockies. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 6 de abril, acá en Radio Martí. Regresando a nuestro programa habitual, como siempre, pues reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional. Tomás Cardoso aquí en compañía de nuestro equipo, integrado por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del segmento vamos a hablar con una fémina camagüeyana, Lady Tavares, activista de derechos humanos de larga data, que ha presenciado pues reclamos de justicia por parte de féminas que han sido maltratadas. Lo ha visto ella en unidades de policías incluso que han estado tratando de denunciar el acoso machista, y sin embargo no hay una respuesta importante y acertada por parte de las instituciones cubanas. De eso vamos a estar hablando con ella más adelante. En minutos tendremos el testimonio de Jordan Marrero Huerta sobre la situación de la huelga de Dixangaín Zamoré, y también pues hay un segundo huelguista en el territorio de Agramontino. Hablaremos ampliamente con Jordan sobre este tema y terminaremos nuestro espacio hoy con el testimonio de la hermana de Dixangaín Zamoré, cuando se puso en contacto con nosotros, Disneya Saares, alertando la huelga que inició su hermano desde el pasado lunes. Es todo lo que nos proponemos en esta segunda parte de Cuba al Día. Vamos ya en breve a iniciar pues en la ciudad de Camagüey con la activista Lady Tavares, para que nos ponga en perspectiva la visión de ella como mujer sobre este tema del incremento de la violencia del género en Cuba y la violencia en general, pero específicamente el tema del abuso de mujeres por pareja, el machismo en la sociedad cubana, hacia dónde nos conduce este flagelo, qué es lo que está ocurriendo y cuál es el papel de las instituciones cubanas al respecto. Es lo que nos proponemos este segundo segmento para seguirlo. Vámonos ya directamente a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde. Nos dice ya la producción que vamos ya a establecer el contacto con Ladies en la ciudad de Camagüey, tomando como referencia ayer miércoles, que quedó pues ya comprobado el último feminicidio de esta joven Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años de edad, madre de dos niños, que ocurrió en la localidad de Aguada Pasajero, desde donde nos acaba de informar pues el activista Juan Alberto de la Nuez, que parte importante de lo ocurrido en el caso de Rosa Amelia había acudido ya varias veces a denunciar el abuso machista de su pareja, y lo único que había logrado era cartas de advertencia. Ya tenemos el contacto en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, con la activista de larga data, Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, tú que has visitado estaciones de policía, que has estado presa, que llevas tanto tiempo en esta actividad de sociedad civil independiente, quiero tocar un tema de magnitud y me has puesto algunos ejemplos. Tomando como referencia, ladies, el caso de Rosa Amelia Sotolongo, ya comprobado por la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba. Rosa Amelia Sotolongo, de 22 años de edad, muy linda, por cierto, que en paz descanse, madre de dos niños, pues el 2 de abril, en la localidad de Aguada de Pasajeros, sufrió el ataque de su pareja machista y fue asesinada. Acabamos de hablar con Juan Alberto de la Nuez, que es activista de derechos humanos en Aguada, que nos dijo que esta situación llegó a este extremo porque ahí era conocido en el pueblo que Rosamelia ya había acudido a denunciar a su pareja en varias oportunidades y lo que más logró fue una carta de advertencia. No hubo seguimiento por parte de las autoridades. Lady Tavares, ejemplos me has puesto algunos, me gustaría que me los repitieras al aire. ¿Dónde estamos en cuanto a esta violencia del género que no encuentra respuesta por parte de las instituciones oficiales? Cuéntanos.
Bueno, yo tuve la experiencia de estando ahí en la unidad de policía, una muchacha que salió llorando, era la segunda vez que iba a tratar de acusar y no quisieron cogerle la denuncia. Es en la unidad de policía que está en la calle Avellaneda, es la primera unidad de Camagüey. Y eso es lo que está sucediendo, la policía no está haciendo lo que tiene que hacer, ahora lo van a hacer. Ahora ese señor, ese desgraciado que mató a su infeliz madre de dos niños, ahora lo cogen y le meten dos o tres añitos y por buena conducta sale. Y la pobre muchacha no va a salir de donde estás ahora. Entonces lo que tienen que hacer es hacer lo que les toca y cuidar las mujeres. Eso es lo que tienen que hacer. Aquí van a seguir matando mujeres porque los hombres se sienten libres. Se sienten libres de poder hacer eso y que no les va a pasar nada.
El machismo imperante, ¿tú crees que tiene sus raíces en el gobierno? ¿Es un gobierno que ha promovido el machismo y esto se ha ido de contexto?
Claro que sí, ellos no les interesan las mujeres, para nada, pero además de eso, los policías se los dicen, vaya para su casa y después te llamamos. No, vaya para su casa, no, la están matando, la están mandando a que las maten, porque lo viví yo te lo dije aquí y no sabía que íbamos a hablar de esto y te lo comenté. Me sucedió a mí, la muchacha estaba llorando, era la segunda vez que iba y no quisieron acusar. Ahora, si a esa muchacha la matan, entonces le caen atrás al hombre. Pero le van a echar dos o tres años porque es crimen pasional. Y por buena conducta sale para la granja ya. Entonces, van a seguir matando mujeres.
Ahora, otro tema que se desprende de la cuestión de la violencia de género es la violencia en general. Los reportes, Lady Tavares, que nos están llegando es que hay asaltos en las calles, asesinan a personas para robarle hasta celulares, las motorinas. ¿Cuál es la causa? ¿Qué está pasando? ¿Que hay un incremento desmedido de la violencia en la sociedad cubana?
Bueno, la sociedad cubana en estos momentos es una olla de presión. Sabes que siempre hemos hablado y te he dicho, te he dado la visión de lo que tengo, de lo que va a pasar. Esta sociedad en estos momentos es una olla de presión. Y la gente está desesperada. También no es el camino para buscar las cosas. Pero aquí están asaltando por gusto, porque hay personas que lo cojan en una bicicleta a cortar hierba, por ejemplo, y las han asaltado y las han matado. Son personas que no saben cómo resolver los problemas. Pero aquí hay una pobreza extrema, una violencia que no tiene comparación en ninguna etapa. Yo tengo casi 60 años y nunca había visto lo que estoy viendo en estos momentos, ni siquiera en los cuentos de mis abuelos. Ni siquiera en los cuentos de mis abuelos.
Ladies,
eso es tan reconocible.
El deterioro de las condiciones socioeconómicas, la miseria, la pobreza, el hambre, es un factor.
El alcoholismo. Las personas se están refugiando en el alcoholismo. Compran una botella de alcohol de 90, vale 200, 200 pesos, y es mejor que comprar un pan, que está en 200 y en 300 pesos. Y toman ya. Y cuando tienen el cerebro lleno de alcohol, pues ya, lo que venga, pues para adelante. Fíjate que aquí no han matado ni vaca, aquí están matando gente, asaltando personas en plena calle a la luz del día. La gente está desesperada y es eso, el alcoholismo ha aumentado, la pobreza extrema al máximo y el deterioro de la sociedad, Tomás. porque, el deterioro.
Porque tampoco ya hay promoción de la educación formal, del respeto, eso se ha perdido.
No, para nada, pero aquí no hay nadie que venga a responder nada ni a decir nada. Aquí se arma una bronca y la gente tiene que separarlo. La escuela, que para todo el mundo la escuela ha sido instituciones sagradas. Yo tengo una escuela cerca de la casa, 2 cuadras. Y el escándalo de la escuela yo lo siento aquí. La maestra de una escuela primaria diciendo errores, yo la siento acá. Las quejas, los padres fajados los puñazos con los maestros. Broncas entre padres, alumnos con armas. Aquí todos los niños fuman. Te estoy diciendo que el deterioro tan grande que tiene esta sociedad no lo resuelve nadie, ni cambiando de nada. Aquí tienen que cambiar los genes, los clonarnos, yo no sé qué van a hacer. Pero aquí nadie respeta a nadie. El gobierno no respeta al pueblo. Y el pueblo se ha dado cuenta de eso, que aquí nosotros tenemos que resolver los problemas a nosotros de otra manera, no con ellos. Ellos son los primeros que nos respetan a nosotros. Ahora todo es diputado y diputado. Los diputados no van a hacer nada, al contrario, seguirnos oprimiendo. Eso es lo que están haciendo.
Gracias, Lady. Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. En este segmento vamos a tener la participación de alguien que lleva muchos años expreso político y también muchos años trabajando en defensa de los presos políticos en el territorio montano. Vamos en breve ya a presentar desde Sibanicú, en Camagüey, Cuba, a Jordán Marrero Huerta, que lleva muchos meses denunciando la situación de Dixangaín Zamoré, que lamentablemente cumple hoy 72 horas en una huelga radical, hambre y sed, en la prisión de Quilocho. Vámonos a Sibanicú, Camagüey. Presentamos a Jordán Marrero Huerta desde el territorio. Jordán, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, Jordán, usted como expreso político es una de las personas que lleva muchos años dándole seguimiento a la situación de los presos políticos en el sistema penal de Camagüey. Me va a hablar en breve de otro huelguista que hay, pero entre la labor que tan encomiablemente usted ha hecho y ha denunciado en este espacio por muchos meses, entre tantos casos ha estado el de Dixangaín Zamoré, cumpliendo 6 años de prisión injustamente por el 11J. Hemos conocido a través de usted audios de golpizas, maltratos físicos, revocaciones de prisión mayor para prisión menor, de prisión menor para prisión fuerte, en fin. Todo esto ha dado el traste que una nueva huelga ha iniciado hace 3 días de hambre y sed y está en este momento en alto riesgo en el penal de Quilocho. ¿Cuál es la situación, Jordán, y cuáles son los riesgos que lleva Dixangaín Zamoré en este momento en esta huelga de hambre y sed?
Bueno, como acabas de decir, Tomás, para la audiencia que nos escucha, los prisioneros políticos cubanos Dixangaín Zamoré y Jorge Alexis Agüero Ibáñez, de 33 años de edad, se encuentran plantados en huelga de hambre. En el caso de Dixangaín Zamoré, lleva 6 días en huelga de hambre, lo que puede traer graves consecuencias producto a la falta de asistencia médica y la mala alimentación a la cual están expuestos los prisioneros políticos cubanos. También podemos decir de que en el caso de Dinza son manipulaciones de la seguridad del Estado, todo lo que se ha estado haciendo contra él. Primero le habían dado la esperanza de que le iban a conceder la mínima, es decir, una libertad condicional, y después le dicen que no. Recordemos que meses atrás Dixangaín Zamoré realizó una protesta, una huelga de hambre, donde exigía, entre las tantas cosas, la libertad de todos los prisioneros políticos. Es lo que viene hoy también a reafirmarnos Jorge Alexis Agüero Ibáñez, quien está reclamando la libertad de todos los prisioneros políticos, y también nos ha expresado de lo más preocupante de
Jorge Agüero Ibáñez. Perdóname que lo interrumpa, Jordán. Agüero Ibáñez, ¿en qué prisión está?
Está en la prisión de Quilocho, donde mismo se encuentra Dixangaín Zamoré en estos momentos.
¿Y él es del 11J también?
Sí, es del 11J, sancionado a 10 años de privación de libertad.
¿Y desde cuándo estaría en huelga?
Lleva 72 horas en huelga de hambre plantado. Ahora, lo que estaba, por resumirte, Tomás, lo más preocupante en los referentes de ambos defensores de los derechos humanos y prisioneros políticos es su delicado estado de salud, ya que presentan múltiples enfermedades que han sido adquiridas dentro de los centros penitenciarios, producto a lo que hemos venido hablando, a la mala alimentación, la falta de asistencia médica, de medicamentos, que ha venido creando todo un cuadro de problemas. En el caso de Jorge Alessi, Jorge Alessi sufre de reuma, tiene una hernia discal también que lo afecta bastante, y entonces realmente la situación de cualquier preso político que hoy se nos plante en huelga de hambre, cualquier hermano, es de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mucho he venido hablando sobre la reducción del gramaje de los alimentos. Hoy podemos decir que es caótico el gramaje. El arroz se ha reducido un 50%, el caldo a un 30%, lo que es cárnico a un 15%, un 20% el gramaje. Es decir, que realmente es insuficiente la alimentación, y precaria y mala lo que se le está dando a los prisioneros políticos y a los presos comunes en estas prisiones. Entonces, cualquier situación que ocurra cuando se deciden a plantar en una huelga de hambre, todos estos factores se acumulan y pueden no demorar mucho tiempo y crear cuadros que pueden traer lamentables situaciones para el prisionero, que después pueden ser irreversibles. Tristemente, pero esta es la realidad que estamos viviendo nosotros.
Jorge Alexis está también reclamando su libertad.
Está reclamando su libertad y la libertad de todos los prisioneros políticos. Así me lo dejó textualmente, y así posterior, más adelante, se dará a conocer a los medios internacionales.
Bueno, te agradecemos que si tienes algún audio, si nos lo puede hacer, Jordan, como siempre, un gusto.
Muchas gracias.
Jordan, gracias. Finalmente, en segundo que nos quedan, parte de la denuncia que hizo Disney en la protesta que está realizando su hermano es contra el teniente coronel también Juan Miguel Duarte Sánchez, director de la prisión de Kilo 8, que maltrató incluso a su mamá allí cuando fue a saber por Dixán. Este hombre, usted mismo ha denunciado por varios años de la prisión, este hombre ha sido acusado de maltratar, de abusos contra los presos. ¿Recuerdas el caso de él, de Juan Miguel Duarte Sánchez, el director del penal?
Sí, teniente coronel en estos momentos, director de la prisión, que también lo podemos acusar que en estos momentos le está implantando a los prisioneros políticos para poder ellos realizar llamadas. Tienen que estar custodiados por militares, es decir, para que cerciorarse de que llamen a sus familiares y no llamen a nadie más para pasar ninguna denuncia, de intentar pasar alguna denuncia a sus propios familiares o a cualquier hermano de lucha, inmediatamente les ha arrebatado el teléfono y enviado inmediatamente a celdas de castigo. Tenemos el caso del activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en la prisión de Kilo 8, Reinier Calderizo Carrasco.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, desde Sibano y Cucamagüey, para nuestro espacio. Bueno, por su importancia en este segmento de Cuba al Día, vamos a reproducir íntegramente la comunicación que sostuvimos con Disney Azahares Moré, hermana del preso político Dixán Gainza Moré, cumpliendo 6 años de prisión por el 11J en Camagüey, quien desde el lunes se declaró en huelga de hambre y sed ahí en el campamento de San José y ya ha sido trasladado para el hospital del penal de Kilo 8. Se encuentra en precarias condiciones, según su hermana, que lo pudo ver el propio martes, y vamos a tener con Disney toda la actualización de su hermano, que como todos sabemos, en estos casi 2 años ya de prisión, ha reiterado y denunciado en múltiples ocasiones desde los diferentes penales del sistema de prisiones en Camagüey las precarias condiciones que sufren los presos allí, los maltratos, los abusos. Y ahora está reclamando su libertad condicional, que según la propia ley cubana ya le corresponde. Vamos a escuchar lo que nos dijo su hermana sobre la situación que actualmente enfrenta Dixán. ¿Desde cuándo empezó la huelga y cuál es la situación y cuál es la razón por la cual la ha llevado a esta situación? Cuéntame.
Bueno, desde el día primero en la tarde.
Empezó el lunes.
El lunes, sí.
El lunes en la tarde.
En la tarde, donde recibió una llamada donde él había dejado de comer. Eso fue el lunes.
¿Quién te llamó?
Me llamaron del mismo campamento. Tiene que haber sido alguien del penal.
¿Y qué te dijo?
Que había dejado de comer. Pero bueno, que podía ser normal, ¿no? Que podía sentirse mal o algo. Y que por eso no. Al otro día, por la mañana, ya él siguió, no almorzó ni nada. Ya esto otras cosas lo sé porque yo antier, día 4, yo pude verlo.
¿Fuiste a verlo?
Sí. Ajá. Sí. Pero mi hermano, el día 2 ya fue trasladado hacia el hospitalito de Kilo 896, la prisión de máxima seguridad aquí en Camagüey. El día 2 llegó a pesar 120 libras, bien delgado. Y ya el día 4 había perdido 1 kilo, o sea, casi 2 libras, que no es normal. Y cuando yo lo vi, ya estaba presentando muchos dolores en las articulaciones, dolor de estómago, dolor de garganta, dolor en el estómago, fuerte fatiga. Debido a esa huelga, porque su organismo no está preparado, porque como sabemos hay bastante hambre que pasan dentro de esos campamentos, prisiones, lo que sea, y su cuerpo no está preparado para nada de eso.
Bien, y tampoco está tomando agua.
No está tomando agua tampoco.
¿Desde el lunes?
Desde el lunes.
Imagínate tú, ¿y tú lo viste? ¿Y qué te dijo él? ¿Tú lo viste ahí en el hospital de Kilo 8?
No, en la misma oficina ahí de Kilo 8, en la oficina.
En la misma oficina. ¿Y qué te dijo él?
Él me dijo eso, que él pedía un cambio en medida y que él no se iba a desplantar, que él pedía un cambio en medida porque tenemos la situación de los abuelos de nosotros y que él tiene que cuidar a los abuelos de nosotros. Y entonces, que pedía un cambio en medida y que él me dijo, hermana, yo firmé un documento aquí, donde el documento, porque esta gente me provoca y me dicen a mí de que ¿cómo se llama esto? Que ellos están seguros que voy a dejar la huelga. Entonces yo le dije a ellos que si yo regresaba atrás y dejaba la huelga, como ellos decían, ellos podían tomar conmigo cualquier tipo de medida. Él firmó ese documento. O sea, como que él va completo. Me quiso dar a entender que va completo. Cosa que nunca ha pedido que mis abuelos sepan nada de esas cosas. Ahí dijo que él quería que sus abuelos fueran a verlo, porque él no sabía si era la última vez que iban a ver.
¿Y ayer no supiste nada de él?
Ayer mi mamá fue a la prisión. No se la dejaron ver.
¿No se lo dejaron ver?
Ya nosotros le damos por desaparecido porque no sabemos. No se la dejaron ver. Él estaba muy en un estado ya crítico cuando yo lo vi.
¿Lo viste deteriorado?
Súper deteriorado.
¿Y no trataste de persuadirlo para que dejara esta protesta?
Sí, por supuesto. Le pedí, le imploré, le dije que mira, que no vale la pena morirse aquí, porque aquí las personas no se acuerdan de nada, son unos malagradecidos, que no vale la pena, que mira, que esto. Me dijo, no, esto es por una injusticia conmigo. Porque si no me gusta la injusticia con las demás personas, mucho menos conmigo mismo. Y aquí estás engañando a todo el mundo, porque tú ibas a pagar a un abogado para que presentara mi libertad en julio de este año. Y a mí, los instructores del campamento me enseñaron una computadora en los archivos que a mí no me tocaba libertad hasta el 2024. Cosa que también yo hago que ellos no tenían que haber hecho eso, o a no ser que hayan sido manipulados también y que lo hayan hecho cuando hablé contigo para que él lo supiera, ¿no? Para que lo supiera de una manera u otra y tomara la decisión que tomó para entonces ellos tomar medidas con él. Mi mamá ayer tuvo la 26, fue bastante maltratada por el jefe de la prisión, Juan Miguel. Le dijo de que el día antes a mí le había dicho a mi hermano delante de mí que pues te vas a morir, sí te vas a morir. Y ayer le dijo a mi mamá, no la dejó verlo, y le dijo, nosotros nos limpiamos las manos, nosotros le ponemos la bandeja adelante, no se la coma porque él no quiere, se va a morir, él se va a morir. Entonces nosotros hacemos responsable de la cárcel de prisión, de todo lo que pueda pasar con mi hermano, y responsabilizamos a Juan Miguel, que tiene que estar al tanto porque no pueden dejar morir, no pueden dejarlo morir. Y ya estamos muy preocupados.
Ven acá y imagínate tú. Él lo que está reclamando es un cambio de medida, que le den la condicional.
Un cambio de medida.
y o sea que le permitan terminar. ¿Cuándo cumple Dizan la condena?
Ya Dizan cumplió ahora en julio 2 años, o sea el tercio de la sanción. Ya Dizan puede salir, porque los 2 años, 6 años, los 2 años puede salir.
Él le echaron 6 años.
6 años.
Y ya ahora tiene 2/3, 1/3 de la condena.
Un tercio de la condena.
¿Vas a intentar averiguar algo hoy?
Si ellos me permiten, averiguaré. Nosotros dejamos bien claro que no podían ni moverlo para más ningún lugar, ni tocarlo, ni ponerle nada, que no fuera bajo el consentimiento de nosotros los familiares. Que no estábamos de acuerdo en nada de eso.
Bueno, porque fíjate...
Sabemos lo que son capaces de ir.
Fíjate, sí. Disney, el problema es, sin tomar agua 3 o 4 días, ¿tú me entiendes?
Sí.
Y entonces... lleva ya...
me preocupa, yo sé que sus riñones... imagínense que lo más que pueden, los riñones son de 5 a 7 días.
Ajá.
Y ya pueden colapsar. Y los riñones no colapsan en 5 o 7 días, los riñones colapsan de ahora para ahora. En un momento.
Yo lo que espero, si colapsa, que lo lleven y lo hidraten en el hospital.
Claro, que le hagan todo como deben de hacérselo, si a ellos les parece, porque él está en las manos de ellos, imagínate.
¿Y tú lo viste el martes?
Y ya estaba deshidratado. El médico había pasado y le había dicho que estaba deshidratado.
Y ya estaba deshidratado, imagínate. Y ayer ya no lo dejaron ver. ¿Y estará...?
Ayer no lo dejaron ver, ellos no lo dejaron ver. Nosotros lo damos por desaparecido, porque ellos no lo dejaron ver. Y nosotros necesitamos tener una fe de vida de él. Porque si no lo dejaron ver es porque él está peor, en condiciones críticas ya. Crítica.
Ok, ¿y estará en el hospital o está en celda?
En el hospital de Kilo 8. En una celda aparte, porque esa celda aparte que lo ponen, porque tiene cámara, y eso ahí está mirándolo, y como ellos son como son, también esa cámara es para que vean que si se muere o algo, para que vean que la bandeja de comida se le puso, y que él se la comió, y para toda esa serie de cosas. Para que vean el descaro del médico que pasa nada más que por la mañana y por la tarde, pero tiene el médico en la noche, y toda esa serie de cosas.
Terrible, Disney. Aquí la denuncia completa recibida hoy, pues acá en Radio Martí, por Disney Azahares Moré, la hermana de Dixon Gainza Moré, preso del 11J, cumpliendo 6 años de prisión ahí en el sistema penitenciario camagüeyano. Ella ha denunciado la situación que enfrenta, 3 días sin tomar agua, en huelga de hambre en el penal de Kilo 8, donde incluso sus familiares han sido maltratados por Juan Miguel Duarte Sánchez. Recordemos que este funcionario ya ha sido mencionado en múltiples denuncias que hemos recibido acá en Radio Martí desde esa cárcel, tanto por presos políticos, así como reos comunes que acusan a este funcionario director del penal de Kilo 8 de maltratos, agresiones físicas, y también lo responsabilizan del hambre y la falta de medicamentos existentes en esa prisión. Dios quiera, pues, que mantengan con vida y no permitan que se deteriore más el estado de Dizán, que lo que está es reclamando su injusto encarcelamiento y los 6 años de prisión. Las gracias reiteradas a su hermana Disney Azahares Moré. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 6 de abril acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensiva las gracias y el agradecimiento a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en estos tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Paso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café.
Enlace Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital por las frecuencias de Radio Martí y a través